Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens, el podcast que te platica de las estafas de moda para que no caigas en ellas. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor.
Y Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Maritza? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? No traigo mi cartera y quisiera ir a desayunar, pero no traigo tarjeta de débito ni efectivo. ¿Con qué podremos pagar? Si no tienes tarjeta de banco y si no traes efectivo, ¿con qué se puede pagar?
Oh, pues con un clic. O sea, si te equivocas en estos tiempos, pudiera ser que caigas en una estafa. Con uno o dos clics, ya estás a dos clics de distancia de perder todo.
¿Qué tal?
Si te equivocas, en un momento vamos a invitar también a les presentaremos a nuestro invitado de hoy, porque vamos a hablar de las criptoestafas, de las estafas en general.
¡Que viva la libertad, carajo!
Hay una estafa que acaba de pasar y si tú identificas la frase que acaba de enunciar aquí Sergio, se refiere a la reciente controversia que envolvió al presidente argentino Javier Milei por promover una criptomoneda que horas más tarde subió y bajó. O sea, primero subió muchísimo de valor, pero unas poquitas horas después perdió todo su valor, afectando a más de 40,000 personas, lo que nos muestra que es urgente la necesidad de tener una idea de lo que está pasando y de preferencia buscar tener una alfabetización financiera, por lo menos estar enterado de cuáles son las maneras en las que puedes caer en una estafa, para que no caigas, porque están a la orden del día y cada vez hay más. Somos vulnerables a las trampas digitales de nuestro tiempo y pues incluso a las personas de más alto nivel.
Claro, la verdad es que esto de la educación financiera es un punto muy importante, porque a mucha gente se le sigue haciendo atractivo el dinero fácil, el milagro ese de que le metes 3 pesos y sacas 5, sacas 6. Bueno, pues esto es bastante complejo, es algo que ha adquirido ya dimensiones, como lo acabamos de ver, internacionales. Luego este caso de Milei, que no es el primero. Bitcoin está cumpliendo ya 16 años, la primera criptomoneda. Debe haber ahí unas 8 o 9 ya que existen, que han estado trabajando, pero lo cierto es que todavía no sabemos, ya nos lo platicarás aquí, Maritza, pues quién la creó, quién la inventó, quién es el mero mero, dónde es, qué hay detrás de todo esto. Y el otro punto importante que lo tendremos que platicar con nuestro especialista aquí, con Martín Romero, que es el tema de qué respalda este tipo de monedas, ¿no?
Sí, de hecho, hay muchas criptomonedas que les llaman stablecoins, que son más estables, que incluso se ofrecen como un lugar en donde guardar valor o incluso en una moneda de cambio, que no se han convertido ninguna de ellas en ninguna de esas dos cosas. Sí. Ahorita lo platicaremos con nuestro especialista de por qué no. Eso son mera especulación, pero esa especulación pues funciona muy bien para unos, pero funciona muy mal para otros, porque han salido cientos de otras que le llaman meme coins,
sí,
que son moneditas que son tokens, son dinero virtual, que no vale nada o que vale $0.00001, pero si suficientes personas lo compran, y esto es en el sentido de esta, la hipótesis del tonto más grande, es decir, compras algo pensando que va a haber alguien más tonto que tú y que te lo compre más caro. Sí. Si suficientes personas lo compran, sube el valor. Y después lo venden y se salen del juego.
¿Dónde
y
vimos esta historia?
Algo así pasó hace unos días. La historia de las criptomonedas tiene muchísimos momentos de criptoestafas.
Sí.
En la historia reciente, pues empezaron desde 1980, pero la más reciente que se han dado, han llegado a ser miles de millones o decenas de miles de millones de dólares los que se roban, los que estafan las personas. Entonces, vimos una en Latinoamérica que se llamó OneCoin.
Uh-huh.
Ahora, ¿qué pasó ahí? La ofrecían como un token. Token es una moneda virtual, algo así como Bitcoin, que tiene de fondo una manera de asegurar que nadie la pueda copiar, lo cual ya le da cierto valor para mover el dinero, por lo menos. Pero la ofrecían como un token, pero la verdad no había ningún token, no existía. Nada más hicieron ahí una gráfica bonita que la podías ver, pero que en realidad
ahorita ya con 5 pesos armas una página en internet, y le pones fotos, imágenes y te pueden engañar.
Y rentaron estadios enteros para llevar a la gente, y así como cualquier producto multinivel en el que el producto no importa, lo que importa es decir todos somos vencedores y todos nos estamos haciendo ricos. Miren, escuchen a este que ya hizo mucho dinero con
testimonio,
nosotros.
Hace 15 días no tenía casa y coche y hoy tiene una de 3 pisos.
Exactamente ese mismo mecanismo anterior, y eso creo que es una de las cosas interesantes. Mecanismos anteriores de estafas están siendo aplicados a nuevas tecnologías. Solo le ponen la vestimenta de la tecnología, la palabra Bitcoin, la palabra criptomoneda, la E antes de cualquier nombre.
El signo de dólares o de pesos.
En este caso, el signo de dólares antes de Libra, que fue el nombre de la criptomoneda con la cual estafaron al mismísimo presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, que la promovió. No la promovió, la difundió.
No la promoví, la difundí.
Dice
bueno,
no
hoy es viernes, hace exactamente 8 días, 7:40 de la noche, en Buenos Aires, el señor Milei, presidente de la República de Argentina, sube un tweet, bueno, un ex, se llama hoy la cuenta, donde dice, y aparte agrega por ahí un enlace para que te conectes, invita a la gente, difunde, dice él, no, yo nada más lo difundí, para que invierta en una moneda electrónica, en un Bitcoin, en un sistema de estos, y son, según los cálculos, 44,000 las personas defraudadas, afectadas, porque a las 2 horas y media ya se habían retirado los fondos de todos los que invirtieron. Y en dinero real se habla de 84 millones de dólares o 80 millones de euros. Para que usted se dé cuenta de lo que pudo pasar en 1 hora y media, 2 horas, lo que el presidente de un país invita a su pueblo a que inviertan y a que salgan de la pobreza.
Básicamente, este esquema que combina como esquemas anteriores, ya hemos platicado en este podcast del esquema Ponzi, en el cual es el que le conocemos como pirámides. Alguien empieza la pirámide, invita a otros que tienen que traer otros. En este caso utilizaron la credibilidad que tenía y los 10 millones de seguidores en la red social de Javier Milei para promocionar y que muchas personas entraran y muchos creyeran y dijeran, a ver, le voy a dar clic, voy a meter mi dinero ahí. A mera especulación, no es una inversión.
Claro.
Pero combinaron lo de como la pirámide a otro, a un nuevo y sofisticado esquema de vanguardia que le llaman rug pull, que significa jalada de tapete o que me movieron el tapete.
Lo que aquí le decimos me movieron el tapete.
Voy a intentar explicarlo, voy a tratar de explicar cómo funciona, pero es bastante complejo y es muy sofisticado, así que pongan atención a ver si se capta. Primero, los estafadores atraen a los inversores. Luego, desaparecen con el dinero. Eso es lo que les hicieron. Alguien ayudó, metieron dinero y se fueron. Desaparecieron con el dinero.
Acordando, Víctor y Maritza, de aquel capítulo que hicimos del señor que vendió 2 veces la Torre Eiffel.
Oye, ves que siempre hay, o sea, también dicen tanto pecar que él.
No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre.
Siempre, siempre, siempre hay quienes caigan. Y nos lleva a preguntarnos varias cosas. Por ejemplo, ¿y las criptomonedas estables son tan estables, son tan confiables? Por ejemplo, Bitcoin, que es la criptomoneda por excelencia en todo el mundo, que ya vale casi 100 mil dólares, llegó a máximos históricos hace unas semanas.
La abuelita de 97, todos, es la primera.
¿Qué tan estable será? Sí. El creador, el que lo inició, acuérdate, en las pirámides el que inicias es el que se lleva el dinero. Oh. En este caso, Milei nomás quedó ahí en medio, fue el intermediario, es el que le trajo al ganado, pero alguien sacrificó y se llevó el dinero. En Bitcoin, ¿quién creó Bitcoin? ¿Quién es el iniciador? ¿Qué datos tienes tú, Maritza, de eso?
Es una historia larga y compleja. Me eché un clavado en la historia de Bitcoin y no me quiero ir así como a la prehistoria del Bitcoin, pero creo que es interesante que platiquemos de los cypherpunks, ¿no? De este grupo de activistas digitales que surgieron a finales de los años 1980 e inicios de los 90, que estaban enfocados en promover el uso de una criptografía fuerte y tecnologías que mejoraran la privacidad en varios aspectos de transaccionales, pues, para promover el cambio social y político, no nomás con las monedas. Entonces, formaban parte de este grupo personas como Wei Dai y Alan Back, pero la persona que nos interesa, y no sé, como persona o personas, porque podrían ser varias personas, entre comillas, es Satoshi Nakamoto, que en 2008 conceptualizó Bitcoin, la primera criptomoneda descentralizada, y que lanzó a la red en enero de 2009. Entonces, en los documentales, hay un montón de documentales sobre Bitcoin. El que yo les recomiendo es Money Electric, The Bitcoin Mystery, de HBO. Y ahí explican que Satoshi Nakamoto, quien no sabemos en la vida real quién es, no hay una imagen, no hay una foto de esta persona, bien podría ser un grupo de personas, lanzó un artículo en que explicaba el funcionamiento de una nueva criptomoneda llamada Bitcoin. Otras criptomonedas como Litecoin y como Namecoin le siguieron, pero Bitcoin sigue siendo la más conocida, al grado de que, por ejemplo, algunos, y esto es algo que me interesará platicar con nuestro invitado, algunos estados-nación están adoptando Bitcoin como moneda corriente, ¿no? Como El Salvador.
Moneda de uso
Entonces,
corriente.
es como ya están separándose de la moneda del papel
Tradicional, papel
moneda,
moneda.
sí, para hacer sus transacciones. Y bueno, otra referencia que les pondremos en los enlaces será, es Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Pero por ahí va la historia.
No sé ni quién lo empezó. No, a ver, aquí
Y ya
está.
vi que traes los
A
dólares.
ver,
No, no,
déjame
güey.
guardo esto. No sabemos ni quién lo inició.
Pero mucha gente ha ganado mucho dinero y más gente ha perdido mucho dinero,
Claro.
porque siempre donde alguien gana, alguien pierde. Entonces, los que se llevaron mucho, que les llaman las ballenas de Bitcoin, son algunos que saben cómo manejar el ambiente para que suba lo suficiente para llevarte tu dinero. Y el que se llevaron, pues fue el de los otros miles de personas que en algunos casos incluso pidieron dinero prestado. Arriesgaron por pues, lo de la quincena, lo de la hipoteca, lo
Sí.
de y son los que perdieron. Pero eso, bueno, esa es especulación también nuestra. No sabemos, Bitcoin sigue siendo una moneda estable. ¿Cuál es la diferencia entre las meme coins y el Bitcoin? ¿Cuál es la diferencia entre invertir y especular? ¿Y cómo le irá a Milei? ¿Y cómo le está yendo a Bukele? ¿Qué puede decirnos de esto la academia en las ciencias económicas? Para eso hemos invitado hoy, ni más ni menos que al jefe del Departamento de Economía, que está aquí ya con nosotros conectado. Él es Martín Romero Moret, doctor en economía, también fundador de una maestría de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación entre América Latina y la Unión Europea, que es un programa que se imparte de manera conjunta entre la Universidad de Guadalajara y el Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos. Martín, ¿qué podría decir con todo este episodio de Libra, Milei y todas las criptoestafas?
Bienvenido, Martín.
Bienvenido a Cosas de Sapiens.
Sí, bueno, yo creo que la audiencia, el público en general, debería de conocer un poquito del contexto más general en el que nos movemos, porque actualmente una de las características de la evolución del capitalismo es que tenemos un capitalismo financiero. Significa que al menos, sobre todo el capitalismo de Estados Unidos, está pasando de un capitalismo manufacturero industrial a un capitalismo financiero, donde las empresas han encontrado que obtienen más utilidades y más ganancias a partir de la especulación financiera de sus acciones que a partir de la producción de sus manufacturas. Por ejemplo, Tesla vale más por, tiene mayor valor de mercado en sus acciones por la esperanza de sus inversionistas de que sus acciones vayan y sigan subiendo de precio más que por la producción de automóviles que produce Tesla. Entonces, es un capitalismo el que tenemos realmente especulativo, en donde encuentra en estas monedas, criptomonedas, su manifestación pues más corriente. Pero en el intermedio, todos los instrumentos financieros que tenemos tienen algo que se llama carencia de riesgo moral para quienes diseñan, inventan, promueven, institucionalizan este tipo de inversiones, ¿no? O sea, todos los instrumentos de renta variable, aun los instituidos por bancos, por ejemplo, están exentos de riesgo moral para ellos. Cuando tú entregas el dinero, ellos les estás dando el poder de que ellos hagan con tu dinero lo que ellos quieran, lo que les dé la gana. Y así como puedes, te pueden dar utilidades, te pueden dar pérdidas sin riesgo moral ni legal para ellos. Entonces, si eso ocurre en los instrumentos financieros, de instituciones que tú podrías decir que son sólidas, imagínate las instituciones totalmente líquidas como estas de las monedas, en donde cualquier persona puede lanzar un token, una moneda, y sin ningún reconocimiento de nada, sin ningún respaldo de nada, crea un nuevo instrumento. Y estos instrumentos, pues claramente son instrumentos especulativos, que la gente que le entra a ellos, pues se supone que le entra para esto.
Se me hace que, aun cuando hay mucha especulación y ha habido muchas cuestiones ahí en duda, ya vivió mucho tiempo. ¿Por qué es que se ha mantenido tanto tiempo en la mente de quienes quieren invertir o de quienes ven la forma de ganarse dinero fácil, sigan existiendo este tipo de instrumentos o este tipo de actividades?
Pues porque hay exceso de capital en el mundo. Digamos, hay un exceso, la riqueza está súper ultra concentrada en el mundo. Uh-huh. Entonces, esa gente pues se dedica a pues especular. ¿Qué más hace? O sea, no tiene nada que perder, o sea, tienen tanto dinero que pueden tomar esa clase de riesgos, y eso es en los 35 años del neoliberalismo que tuvimos. Llegamos desde los finales de los 70s, 80s hasta últimas fechas. Hubo una enorme concentración de la riqueza gracias a la globalización económica, ¿no? O sea, la globalización económica que te permitió, pues, aumentar tu riqueza enormemente. Yo les digo a mis alumnos, ¿quieren que les dé el secreto de para que se hagan millonarios? Les digo, es muy fácil. Solamente tienen que vender un producto una vez en todo el mundo en el que le ganen un peso. Claro. Y ya se hicieron, o sea, ya están ganando 8,000 millones de pesos por vender un producto una sola vez, ganándole un peso. Esa es la magia de la globalización que se promovió desde los años 80. Imagínate todas las empresas que pudieron globalizarse, que pudieron utilizar todos los mercados, vender sus productos, sus películas, lo que sea en todo el mundo. Concentraron un enorme capital.
Sí.
Que ahora pues ellos les sobra, todo ese dinero anda por allí viendo dónde se puede reinvertir y acomodar y especular, pero son riquezas inmensas. Vemos pues ya los casos más típicos son los de Tesla y de Elon Musk. Esa gente tiene tanta riqueza acumulada que su riqueza es mayor al Producto Interno Bruto de muchos países. Sí,
claro. Javier Milei dijo una frase que pasará a la posteridad por lo sangría que lo dijo, pero es como si tú vas al casino. Si vas al casino, sabes que probablemente vas a perder. Es decir, quienes le entraron estaban especulando. Solamente el problema es que fue el presidente del país con la investidura presidencial, el que animó, el que promovió, aunque dice no promoví, solo difundí.
No promoví, solo difundí.
Pero finalmente es el presidente que le da cierto, pues, realce al asunto, se hace sentir que va a haber un respaldo, aunque no era un proyecto oficial, no estaba el Banco Central, no estaba el gobierno mismo detrás, era la opinión y promoción. Según esto personal, porque aparte lo hizo después de las 5 de la tarde, ¿no? Cuando sale de la oficina. Esa fue otra manera de defenderse. Claro. Lo hice a las 7, no las. Yo trabajo hasta las 5. Así que era título personal. Pero.
Yo en las noches y en las tardes vendo tamales afuera de la farmacia, así que ya no estaba el presidente.
Teniendo esa investidura, no puedes decir cosas a título personal, claro, ¿no? O sea, lo que digas ya lleva la investidura presidencial, quieras o no. Entonces, fueron miles de personas, 44 mil personas le entraron después del tweet. En ese momento fue que subió 13,000% en unos minutos y en cuestión de horas se desplomó. ¿Por qué? Porque los que habían entrado primero se llevaron todo
la gran rebanada del pastel.
Se llevaron una maleta llena de dinero real y dejaron a los demás con sus billetitos de papel. Bueno, en este caso ya ni siquiera son billetitos de papel, con monedas virtuales, tokens, como cuando jugabas en al turista o al Monopoly, que ese dinero no es real. Pues más o menos es lo mismo.
Pancholares.
Nunca hubo algo detrás que lo apoyara, no había algo institucional, no había un banco, no había valores, no había una fábrica que pudiera vender muebles, nada. Entonces, simplemente se quedaron sin nada, las personas que estaban ahí. Pero, ¿qué nos dice esto de, bueno, si eres un especulador, pues te estás arriesgando y ni modo, tú sabes que no te va a defender la CONDUCEF, que es en México el organismo público que regula las instancias a los organismos financieros, a los bancos, a las casas de bolsa, a las cooperativas. Si no están en esa lista, no inviertas. Pero si eres especulador, le entras a cosas que no van a tener protección, y si ganas, pues ganas mucho, y si pierdes, pierdes todo. Pero y cuando son países los que le entran, por ejemplo, aquí era el presidente el que estaba promoviéndolo, no era la nación argentina. Pero en otros casos hemos visto que son los países los que entran.
Adelante, adelante, Martín.
Adelante,
a ver. Yo creo que la culpabilidad moral de, si no legal, eso ya lo dirán las leyes argentinas, o dicen que tiene una demanda en Estados Unidos, porque seguramente que hubo inversionistas allá que también se metieron y pueden quejarse, pueden presentar en tribunales de Estados Unidos alguna demanda contra él. Pero por lo pronto yo creo que la culpabilidad que yo encuentro en mi ley va por el lado de que él, su tweet, lo que provocó fue disminuir lo que en economía se llama la asimetría de la información. O sea, cuando tú sacas un instrumento de especulación, pues como este, ¿no? Obviamente hay incertidumbre en la gente. Dice, yo no tengo toda la información que tienen los que están creando este instrumento. Entonces, tú en un principio tienes desconfianza. Pero en el momento en que sale el presidente y te dice que esto es para promover a Argentina y la economía, y que los que estén de mi lado pues están apoyando el libre mercado de Argentina y el desarrollo de Argentina y todo eso, bueno, pues mucha gente puede sentirse confiada y puede disminuir esa asimetría de información y entonces ya empezar a invertir. Entonces, él, aunque no lo acepte, él, aunque sea un delito imprudencial, o sea, tú decir, bueno, yo no tenía la intención de dañar a estas personas, pero lo que hizo provocó que estas personas se confiaran en el instrumento e invirtieran en él.
Claro.
Eso yo allí veo esa culpabilidad de tipo moral en mi ley, ¿verdad?
Y el tuit, aunque lo borró, inequívocamente estaba apoyando a esta divisa. Lo voy a leer, o si los están viendo en YouTube, lo pueden ver en pantalla. El tuit dice: la Argentina liberal crece, con signo de exclamación, 3. Este proyecto privado, sigo citando el tuit de Javier Milei, se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Y le faltó su slogan de siempre, le viva la libertad. Uh-huh. Pero además manda a un link que dice vivalalibertadproject.com. Entonces, dice él que no lo está apoyando oficialmente, pero incluso están usando su slogan, están usando su investidura, están usando sus 10 millones
de toda la base electoral que lo apoyó en el proceso electoral y que lo llevó a la presidencia para promover este instrumento.
¿Lo están usando a él? ¿Se va a que claro, pues, el primer estafado?
Así es.
Claro, porque después de su tweet, digo, antes de este tweet, nadie sabía de la existencia de la criptomoneda.
Nada más hay dos salidas para el señor Milei y ninguna de las dos es amable para él. O es la mano que mece la cuna y está atrás de este negocio y es el gran ganador, o es el gran tonto, el tonto gigante de Argentina.
Es que imagínate, estás entre estafador o tonto.
Escoge una de las dos.
Pero si hace 2 semanas o 3 fue al fondo de Davos, al fondo económico, al foro económico mundial, a adoctrinar a los líderes del mundo, a decirles cómo está funcionando la economía. ¿Será que cayó en la estafa? Y aparte, a la persona que parece ser que se llevó todo el dinero, lo invitó a la Casa Rosada, que es como la Casa Blanca de Argentina. O sea,
sí, la Casa de Gobierno.
Y salen en una foto, la tuitearon, o sea, están en el registro público que tienen.
Las tres personas que están oficiales atrás de la empresa que promueve todo este instrumento estuvieron en octubre con él en un evento público allá en Buenos Aires, y hay una fotografía donde están las 6 personas, incluidas estas 3, y la hermana del presidente también. Pero bueno, lo interesante, a mí lo que me llama mucho la atención de lo que acabas de comentarnos, Martín, de repente perdemos también la perspectiva de en dónde estamos en el mundo hoy. Hoy todo esto está globalizado a través de internet y de las redes. Me dejaste pensando en los CETES. Yo como mexicano puedo comprar CETES para tener pues algo de inversión por ahí. ¿Puede un extranjero, un no mexicano fuera de nuestro territorio, comprar CETES? Es decir, ¿alguien lo está demandando ya a Milei desde fuera del territorio argentino porque tiene pérdidas millonarias, porque desde Estados Unidos o desde Europa, desde África, desde Asia, vio el anuncio, se metió a la dirección, invirtió dinero y ya lo perdió? Es decir, ¿se puede esto?
Sí, sí se puede. Sí se puede. Hay mucha inversión, toda la inversión que hace en México, y la inversión extranjera es de dos tipos. La inversión extranjera
directa, de dos tipos, de Slim y de quién es el otro tipo. Okay.
No, la inversión extranjera.
Okay.
Es directa cuando viene a crear una empresa, ¿no? En fierros, en fábricas, sí, una nueva planta automadora.
Bienes patrimoniales.
Pero la otra inversión extranjera es la que llega de cartera, y esa es especulativa, y esa llega a invertir en fondos de inversión. Uh-huh. En cualquier fondo que haya en México, uh-huh, puede ser en un fondo que tenga CETES o que tenga cualquier instrumento, pero a la vez son capitales que rápidamente pueden salir del país también.
Golondrinos.
Los capitales golondrinos, precisamente porque están en cartera, vienen a especular, pueden especular incluso con el peso. Son las inversiones que rápidamente salen del país, por ejemplo, ahora que con los aranceles, que con los no aranceles, uh-huh, y que empezó a subir el precio, ¿no? A depreciarse la moneda. El peso se empezó a depreciar un poco, uh-huh, por las amenazas de Trump. Bueno, pues esos movimientos son básicamente ocasionados por estos capitales extranjeros que llegan como inversiones de cartera en el país. Pero sí, sí, sí hay.
Y que en parte ha mantenido fuerte el peso. Las tasas de interés altas hacen que sea atractivo invertir en México y que,
sí,
pero invertir en CETES tiene un respaldo. Está el respaldo del gobierno, uh-huh, de México. O sea, la única, claro, manera de que haya un default o que no te regresen tu dinero sería si México dejara de existir como país, según como entiendo. Gobierno.
Maritza, entonces, tenías una pregunta.
Maritza, tenías una pregunta también.
Sí, justo. Tiene que ver con esta onda de cuáles países están invirtiendo están decidiendo hacer el cambio a criptomonedas, y me gustaría saber la opinión de nuestro experto. Viendo la lista de cuáles países han adoptado criptomonedas, veo a India, a Nigeria, a Vietnam, El Salvador como el primer país en 2021 en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, luego la República Centroafricana, que adoptó Bitcoin en 2022 como moneda legal, y ya la tendencia en otros países de adoptar otras monedas, como sucedió en el caso de Argentina, ¿no? Entonces ahí van, veo dos cosas que me llaman muchísimo la atención. Primero es que son países, ninguna de las categorías me gusta, pero digamos, países en vías de desarrollo, entre comillas, o países del sur global. Y esto me hace pensar en, primero, ¿qué está pasando en esos países? ¿Cuáles son las tendencias económicas en esos países para que estén alejándose de los modelos tradicionales de uso de moneda? ¿Qué no ha funcionado de ese modelo tradicional en esos países? Y segundo, me pregunto si acaso tiene algo que ver cómo funciona la minería de criptomonedas, porque sabemos que es una labor que usa intensivamente electricidad, ¿no? Entonces, que no es sin impacto ambiental estar usando criptomonedas. Hay que tener gran potencia eléctrica para estar generándolas. Ni más ni menos, en el documental que vi, tratan de convencer a Ricardo Salinas Pliego de que le entra el uso de criptomonedas porque tiene una como planta, no sé si hidroeléctrica o algo así.
Él tiene unos generadores de energía a través eólica en territorio jalisciense y en territorio de Aguascalientes.
Y se necesita regulación laxa, ¿no? Porque sí, en estos países pues, es más fácil echar una mordida que en los países del
grupo. Debe ser barato el uso, la electricidad. Me imagino que lo están adoptando países que tienen electricidad barata, ¿no? Pero a lo mejor me equivoco. Entonces, sí, por ahí va mi pregunta para nuestro invitado.
Pues mira, es una pregunta un poquito complicada porque el Bitcoin se empezó a usarse como para hacer pagos, pero terminó siendo en una moneda básicamente pues especulativa y también pues que se dice que es usada mucho en todo caso para hacer transacciones pues en el mercado negro.
Transacciones.
Transacciones de mercado negro, o sea, de compra, venta de armas, de drogas, de para lavar dinero, de porque precisamente te da un margen de anonimidad, pues eres anónimo, nadie sabe allí pues, quién maneja, quién compra. O sea, entonces los Bitcoin tienen mucho de eso, de que es un lugar donde tú puedes esconder dinero, sí, donde tú puedes especular con ese dinero. Ahora, que un país deje su moneda para adoptar esta, pues yo lo encuentro sumamente peligroso, porque si a países que han dejado su moneda como Argentina para adoptar el dólar, les ha ido como en feria, les ha ido malísimo. O sea, todos los problemas de deuda que tiene Argentina en la actualidad se derivan de cuando Milei, Menem, ató la moneda argentina al dólar.
Desde entonces, Menem.
Sí. Desde entonces empezó a incurrir, o sea, perdió su soberanía monetaria Argentina con Menem y empezaron todos los problemas de deuda de Estados Unidos. Entonces, si un país deja su soberanía monetaria para adoptar una moneda altamente especulativa, pues yo lo encuentro sumamente riesgoso y yo no lo recomendaría a nadie, a menos de que ese país esté interesado en jalar capitales de los mercados negros para de alguna forma capitalizar a su economía, ¿verdad? Es como decir, voy a crear mi propio paraíso fiscal en donde a través del Bitcoin voy a crear mi propio paraíso fiscal para que aquí lleguen capitales y esos capitales de alguna forma sirvan a mi economía. Y es la única utilidad que le vería acá, pero perder tu soberanía monetaria para mí es muy riesgoso. Oye, en el caso de euro, sí, dime.
No, perdón, continúa, en el caso decías.
No, nada más iba a complementar, en el caso de Grecia, por ejemplo, que está en el euro, que perdió su soberanía también monetaria, pues también tenemos, Grecia tiene una serie de problemas de deuda que quién sabe cuándo lo resuelva también.
Sí, dicen que 40 años se va a tardar en todo lo que le prestó la Comunidad Económica Europea ya en 2009, 2010, si no mal recuerdo. Y bueno, por tapar un hoyo abrió otro, ¿no? Terrible lo que pasó ahí en Grecia.
Una pregunta, Martín, ya para cerrar lo de Bitcoin. A pesar de que es la moneda más estable, la que sí, sí llegó a valer un dólar y luego 10 y luego 20 y luego ya van 100 mil. De cualquier manera, fue creada por una figura no anónima, quien fue quien dictó las supuestas reglas, porque nadie las regula, entonces simplemente dijo cómo va a jugar su juego y además se quedó con millones de bitcoins de su lado. ¿Qué nos garantiza? Y esta es mi pregunta: ¿qué nos garantiza que no sea otra criptoestafa, pirámide de largo alcance? Si no sabemos,
pues
ni
nada,
siquiera,
nada.
No sabemos quién empezó, ¿no hay algo que lo garantice? ¿No hay manera?
Nada, absolutamente nada, la fe nada más, la pura fe, o sea, nada, no hay nada, ¿no? O sea,
y vale 100 mil dólares cada uno.
Lo que garantizó, lo que le dio valor al Bitcoin fue decir que iba a ser una moneda que iba a tener una cantidad, que se iban a emitir o a generar una determinada cantidad y no más.
como decir, edición limitada y nada más los poquitos que alcancen son los que se van a hacer ricos. Entonces ahí hubo especulación, ¿no? Nos pusieron la zanahoria especulada.
Esa es la única garantía, ¿no? Pero fuera de allí no hay ninguna otra, ¿no?
Bueno, sí, solamente que, o sea, en las reglas estaba solamente va a haber 20 millones de bitcoins. Es decir, no llegará el momento en que se acaben. Todavía están por ser minados 1 millón. Ya se van a acabar. Uh-huh. Eso hace que sea un producto, pues, eleva las ganas de tener algo que hay poco. Pues la escasez eleva la demanda. Pero, y la especulación. Y también en su momento parecía que iba a ser moneda de cambio. De hecho, le llamaban e-cash. En su momento podías ir al café y pagar con Bitcoin, lo cual era atractivo para mover dinero también, porque lo metías así y lo podías usar en otro lugar sin pagar impuestos. Y con sus consiguientes atractivos para el bajo mundo y para el lavado de dinero.
Claro.
Pero bueno, no hay nada que nos garantice que no vaya a ser también otra criptoestafa, porque finalmente, pues no siquiera sabemos quién lo empezó. A lo mejor es una pirámide de muy largo alcance y el que la empezó se lleve sus millones, porque muchos de esos millones de bitcoins que existen son de quien la empezó. Se los puede llevar en cualquier momento.
Claro.
O sea, tiene el tapete agarrado. En el momento que se lo saca y los demás se van a quedar, y en cuanto vean que cae, va a caer hasta el fondo. Bueno, ojalá no por
también,
toda la gente que...
También hay mucha gente que ha perdido mucha lana en el Bitcoin, ¿eh?
Sí, claro, según entiendo, es la tercera debacle más grande en la historia de la humanidad, de cuántas personas perdieron dinero en los momentos, porque sube y baja y en los bajones, o sea, cuando va bajando es porque las ballenas se llevaron el dinero y los que todavía tienen dicen, vende, cómprame a lo que sea, entonces baja. Y en esa pérdida se han ido decenas de miles de millones de dólares en dinero de que eran de los pequeños especuladores, no voy a decir inversionistas, esto es especulación pura, quienes en ocasiones pidieron prestado, sacaron un crédito del banco, compraron bitcoins, creyeron que se iban a ser millonarios, sintiéndose genios.
Sacaste tu guardadito debajo del colchón porque
sintiéndose los grandes genios de las finanzas y que de repente al día siguiente, pum, cae el bitcoin y pues...
Vieja, sácate los 15 mil pesos que tenemos guardados, sepa los 15 años de la niña y tómala. Ya no va a haber ni 15, fiesta de 15 años para la niña, ni va a haber regreso de la inversión.
Muchas gracias, Martín Romero Moret. Y de parte de Cosas de Sapiens, pondríamos una recomendación más. Igual que en todas las estafas, igual que en todo en la vida, hay que poner las cosas en duda.
Duda de todo.
Dúdalo todo, incluso lo que te acabamos de decir. Porque una cosa sí es segura, el dinero fácil no existe. Solo en la mente ilusa y la cartera vacía de los ingenuos. El que te lo prometa te está queriendo engañar y el que se lo crea, pues se merece que se lo quitaran. Pero lamentablemente hay muchos vulnerables que se lo creyeron porque lo recomendó el presidente o porque lo recomendó una persona que parecía confiable. Se lo recomendó muchas veces. ¿A quién le recomiendas? Pues al conocido, ¿no? Mira, yo me estoy haciendo rico y le dices a tu amigo, a tu familia, ¿no quieres tú también ser parte? Y estas estafas tienen implícito un mecanismo para que, además de ser defraudado y quitarte tu dinero, te reclutan como reclutador. Entonces lo que hacen es que la única manera que recuperes tu dinero es que traigas a otros cuatro. Y esos otros cuatro solo recuperan si traen otros cuatro. Y poco a poco termina la mitad de la familia pelea con la otra mitad. Una vez
el Ponzi Scheme.
Sí, el Ponzi Scheme, eso hace. Una vez que escribí sobre el Ponzi Scheme en un periódico y me llegó un mail, me decían, qué bueno que me lo explicas, porque acá en el pueblo, la mitad del pueblo ya se peleó con la otra mitad,
claro,
porque le caímos todos en lo de la flor de la abundancia, que era un Ponzi Scheme. Bueno, las criptoestafas son Ponzi Schemes en su mayoría. De hecho, aunque tienen capacidad para innovar y adaptarse a situaciones concretas, suelen recurrir a trucos antiguos. 90% de las estafas, de las criptoestafas de los últimos años, son Ponzi Schemes, solamente vestidos de criptomonedas. No había ni siquiera un token, no había una criptomoneda, no existía siquiera una criptomoneda, que de por sí es virtual, pero ni siquiera eso. Solamente hicieron una paginita bonita ahí con gráficas y hicieron a la gente creer que estaban entrándole ahí, pero era solamente otra pirámide. Y pues hay que tener cuidado porque han aumentado 24% cada año desde el 2020 y en el año pasado las estafas relacionadas con criptomonedas superaron o le robaron a los ingenuos, a los incautos, a los que cayeron, a los que creyeron, más de 9.900 millones de dólares.
Entonces, lo que también sé que incrementó fue la cantidad de tarugos que están creyendo en esta serie de cosas.
Y siempre habrá, porque así como nos decía nuestro invitado Martín Romero, los casinos siguen funcionando y sabemos que están la casa regulados. Siempre gana. ¿Te acuerdas que la mafia en Nueva York inventó los números, que era una especie de quiniela en la cual se llevaban 99 de cada 100 pesos que se movían, de dólares que se movían? terminaron institucionalizándolo es la Lotería Nacional. La lotería es una estafa de la mafia institucionalizada. Los casinos siempre gana la casa, pero hacen que de vez en cuando gane alguien para que tú sientas que hay la posibilidad de que yo gane.
De vez en cuando reparten migajas.
Entonces siempre habrá las ganas de salir adelante financieramente sin merecerlo, sacarse la quiniela. Es más, esta debilidad la tienen incluso los que ya ganaron en el juego. Javier Milei ya es presidente de Argentina, o sea, ganó ese juego y estando ahí volvió a especular y volvió a arriesgar ahora quizás su carrera, o si no, por lo menos su credibilidad, o por lo menos ya no van a seguirlo.
Se convirtió en el Manolito de la tira de Mafalda, cada vez quiere más y más y más y más hasta volverse loco. Oye, pero qué bueno que fue Milei y no fue Messi el que invitó, ¿eh?
Ah, no, sí, ahí sí se hubieran, lo hubieran roto el corazón a todos y hubieran llevado más entero, dinero. Y pues la recomendación, educación financiera y tener pensamiento crítico. Nuestra recomendación es dudarlo todo, porque muchas veces lo que te dicen es mentira. Sobre todo si es demasiado bueno para ser cierto. Dinero fácil no existe, hay que buscar un poco de educación financiera, porque cualquier supuesta oportunidad que te traigan y que te vaya a dar un retorno de más de 10% al año, ponla en duda.
Huele mal.
Ya, y si te dicen más de 20% al año,
huele más mal.
Y si te dicen 100% a la semana,
váyanse a bañar.
Bueno, pues esto fue nuestro programa de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado Martín Romero por acompañarnos. Muchas gracias, Maritza. Un saludo. Gracias, Sergio. Gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven. Tengan cuidado, no caigan en estafas. No.
¡Viva la libertad, carajo!
Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.